Bueno, estamos escuchando tango, pero tango, ¿no?
Trenzas.
Bueno, y ya lo escuchó y ya nos dijo trenzas. ¿Cómo estás, Gabriel? Pero qué gusto enorme de estar contigo. Es una de las pocas... Bueno, personalmente hemos hablado, pero al aire, hablar contigo de un espectáculo que no sea de rock and roll, creo que es la primera vez, debe ser esta.
Sí, es la primera vez, tal cual.
¿Te estás reinventando?
No, vos sabés que no, bueno, me acabas de hacer una pregunta que me deja pensando.
Claro, pero me pasa que te he hecho tantas preguntas
bueno,
a lo largo de mi vida.
Déjame esbozar una respuesta rápida y no, en todo caso, en el correr del día voy a pensar mucho y después hablamos. Pero no, para empezar, no me estoy alejando del rock ni de Buitre, para que la gente lo entienda.
Está bien, eso está claro.
Porque sería, para nada, sigo con la camiseta bien puesta y con el proyecto bien vigente y con muchas ganas de hacer cosas, justo en un momento, aparte que con Buitre vamos a hacer una parada y vamos a hacer un camino introspectivo y creativo que va a estar muy bueno y del cual tengo muchas expectativas, o sea, eso quiero aclarar primero.
Claro, sí.
Y tal, como vos sabés, desde hace muchos años yo tengo la idea de algún día cantar tango y me embarqué en esto hace un año y medio, justo cuando estábamos grabando el disco de Buitres, el último que grabamos en 2014. Conocí ahí a el dueño del estudio, Andrés, Álvaro Villagra, me presentó
Eso fue en Buenos Aires.
Fue en Luján, que queda a 70 kilómetros de Buenos Aires. Que hay un estudio de grabación ahí, entre Luján y Rodríguez. Trotsky ha grabado sus discos ahí, mezcló el último disco ahí. Somos muy amigos de Álvaro Villagra, el dueño, que uno de los amigos personales de Papo, así de toda la vida.
Claro.
Es más, Papo murió en esa ruta, ¿no? Entre Rodríguez y
qué brutal
y Luján, detalle, ¿no? Sí. Saliendo del estudio de Álvaro. Pero un tipo realmente con mucho sentido, músico, gran técnico de sonido, es una bestia. Me mostró unos tangos ahí y me dijo si no quería conocer a los guitarristas, y conocí a los guitarristas. Los hermanos Cordone, que tocaron en la década del 70-80 con Edmundo Rivero.
Con Edmundo Rivero, más o menos, sí.
Y bueno, y ahí él me propuso grabar, dice, cuando quiera yo te regalo un disco, me dijo. Porque los invitó ahí, vinieron al estudio, estuvimos cantando en la cocina del estudio mientras los Buitres grababan. y el técnico me dijo, yo te regalo, es un regalo que te quiero hacer, yo te regalo un disco, me dijo. Y bueno, y ahí empezó todo. Y ahí también me dejó pensando. Y
cuando te regalo un disco, ¿qué significa?
Que me grababa el disco.
Que te grababa el disco, él. Todo. Ah, pará, claro. Yo te grabo el disco.
Yo te grabo el disco.
Exacto. No te cobro nada.
Bueno, sí, era tipo. Sí.
Bueno, no importa esa parte. Lo que dice el tipo te dice, te regalo el disco.
Claro, yo te consigo estos muchachos. Muchachos son los hermanos Cordone, que son los veteranos, que son los CRA. Y bueno, ahí empezó mi idea de ver si de una vez por todas yo iba a estar con el amago de que iba a cantar o no iba a cantar. Cuando voy a hacer la primera sesión, que era más que nada una sesión que la íbamos a grabar, pero en realidad era una sesión de conocimiento, no, porque habíamos intercambiado más que nada mails y música por la red, surge el proyecto del recital de la Cita Rosa, que fue el que tú concurriste.
Sí, con Covelli, con Guzmán Mendaro, con Cristian Cari.
Bueno, y ahí me dan la oportunidad, nos dan la oportunidad a Cristian y a mí, Cristian de la Triple Nelson, de acercarnos al maestro Covelli, que es para todos.
Se alinearon los astros, Gabriel.
Yo
¿no?
creo que sí, es una figura, más que destacada de la cultura nacional y de una forma de tocar la guitarra en el tango, la milonga y el folclore, que son de las más destacadas, ¿no? Sí, o sea, son de las cosas, yo creo, más originales que tenemos aquí, que era, formaba parte del grupo que acompañaba a Alfredo Zitarrossi. Sí. Y bueno, y bueno, esta idea, el leitmotiv de Tango Rock and Roll, más que nada es porque está Cari, Cristian Cari y yo, que tocamos en dos bandas de rock, que vamos a estar con el maestro Covelli, pero en realidad no hay rock acá, sino lo que hay es tango, milonga, folclore, canciones también de Alfredo Zitarrossa, algunas cantadas, otras acústicas, y versiones milongueadas de alguna forma de temas de La Triple y de Buitres.
Y de Buitres, exacto, sí.
Y está acompañado el maestro Covelli por Guzmán Mendaro, que a esta altura ya no necesita uno demasiado ensalzarlo, porque es un tipo que es, la verdad, es un cra.
Sí.
Y Poli Rodríguez, que son las dos personas que empezaron aprendiendo con el maestro hace nueve años que lo acompañan a Covelli, ¿no? Entonces, también son, de alguna forma, aquellos destinatarios de esta forma de tocar el tango y la milonga del maestro Covelli. Entonces se generó este espectáculo, teníamos mucha expectativa, lo armamos con mucha responsabilidad y respeto, y lo que nos salió, vos fuiste testigo porque nos viste después del escenario, lo que salió de este espectáculo realmente a nosotros nos sorprendió mucho, a los músicos, no, y nos sentimos
¿Sabes
muy
qué recuerdo? Tengo, esto yo no lo había comentado todavía, ¿no? Lo quería comentar cuando estuvieras. Una cosa que me terminó el espectáculo, yo me fui con una vieja costumbre que tengo, de ir con algunos, no con todo el mundo, pero siempre está Gabriel cuando hago eso. fui a saludarlos, ahí me invitaron a pasar y yo fui a saludarlos, estaba con mi señora, y fui testigo de un diálogo. Le dijeron a Gabriel y a Cristian y a Cari también, pero básicamente, bueno, vamos al Solís. Y vos dije, no, pará. Y las palabras fueron algo así como, vamos a ver cómo fluye esto.
Claro.
Sí. O sea, pará. O sea, a ver cómo esto avanza naturalmente.
Sí, naturalmente, y también, digo, todos.
Porque eran hombres ganadores, ¿no? Pelufo, Cari, Covelli, Solís.
Sí, sí, pero lo más importante en esto es, también por la experiencia que tenemos todos, ya tenemos mucha carretera, es lo que pasa entre los artistas, ¿no? O sea, lo que se va generando en la
onda. No forzar nada, digamos.
No forzar nada, ¿no? O sea, primero tiene que haber una cuestión bastante íntima, y después lo de afuera en sí está bárbaro, está fenómeno, te ensalza todo, pero lo de afuera es, uno ya aprende a reconocer que bueno, los aplausos duran las 48 horas y todo el mundo se olvidó, ¿entendés? Y si vos querés hacer un proyecto, bueno, tenés que seguir. Cada uno tiene sus proyectos personales, sus bandas, sus compromisos. Muchos de estos músicos dan clases también, tocan con otros artistas. Entonces yo decía, bueno, a los proyectos, todos teníamos la idea, a los proyectos hay que respetarlos y darles darles un contexto y una continuidad, pero bueno, tenemos que ver en qué lugar nos encontramos.
Claro.
Y bueno, y nos volvimos a encontrar en esto, o sea, hacerlo de vuelta.
Sí. Dejaron pasar el tiempo, y la cosa está caminando.
Y yo paralelamente seguí con mi disco,
sí,
que lo grabé y lo tengo ya pronto.
Bueno, eso es un tema importante.
Pero va a ser otro tema que...
O sea, tenés tu primer disco como solista, Gabriel.
Tengo mi disco, sí, pero no es el contexto ni pero,
claro.
Pero honestamente, gracias al maestro Covelli y a la experiencia de compartir con estos músicos, no solo me animé a alargarme, por eso pienso que no era una reinvención planificada,
sí,
sino que no solamente me permitió también probar mucho el repertorio y aprender muchísimo a cantar, que todavía estoy aprendiendo. O sea, es una forma de cantar muy diferente, que por más que yo pensé que la tenía bastante clara,
claro.
En el momento de enfrentarte tanto en el micrófono del estudio como puede ser en los ensayos o en el show en vivo, la forma de cantar, digo,
vos sabés que cuando yo
genera un esfuerzo muy grande, ¿no?
cuando yo fui al espectáculo de la Sala Zitarrossa, yo noté que vos trabajabas mucho más en la interpretación,
sí,
que en el propio canto, ¿no? O sea, sí, como que vos estabas narrando, ¿no? Como que estabas contando algo. O sea, es una impresión que
sí,
me dio.
Sí, sí, bueno, ahí está, digo, te estoy buscando, ¿no?
Sí.
Estoy buscando. Ahí sí, está. Lo bueno es que sos alguien conocido, también le puede pasar a Cristian o a Covelli, entonces vos tenés convocatoria, pero después lo otro es que vos, desde el punto de vista artístico, digo, tenés que tener un rendimiento.
Sí, sí.
Y cada uno tiene que ir buscando lo que decimos nosotros, bueno, el personaje que tiene que ser creíble. Que no, O sea, parece un poco contradictorio lo del personaje creíble, pero bueno, digo, de alguna forma uno tiene que convencerse a sí mismo para poder convencer a la gente también, ¿no?
Claro. ¿Edmundo Rivero es un referente para ti?
Sí, sí, yo creo que de alguna forma en la juventud temprana, a través de las milongas del Lunfardo del Mundo, que algunos eran ya temas y otros eran poemas que él les puso música, era un gran guitarrista, también del estilo similar al del maestro Covelli, o a todos los guitarristas que acompañaron a Zita Rosa, o a muchos más que el maestro conoce que
yo sí, ellos dicen que hay una diferencia, yo no me doy cuenta.
Hay una diferencia, ellos dicen que hay una diferencia. Yo también la noté grabando con guitarristas del palo de allá, con gente de acá, creo que hay otro sonido. Lo de Covelli es muy muy delicado. Sí. Los que yo estuve allá son como más de guerra, más de guerra. Más de ir al boliche o al bajo y sacar la guitarra, sentar a tocar
y arrancar ahí.
Y tiene que rendir, ¿no?
Claro.
Pero
claro.
Sí, igual con los lujos de.
Ahora, Gabriel, hay un detalle que a lo largo de tu trayectoria con Buitres, con Estómagos también, o sea. Siempre, en muchas de tus composiciones, hay un dejo de tangués, ¿no? De letra que podría, si fuera un tango, no. Yo estaba repasando, quizás en este momento, no sé, Minús a la suerte, Millo, Pato y Perdedor, me dejó amurado palpitando el escolazo.
Bueno, tío, eso forma parte, sí, también de acercarte. Yo hice toda una incursión en la carrera con Buitres de acercarme mucho a los cantantes de acá, a los cantantes uruguayos, analizar las letras, ver lo que era, bueno, la música rock cantada en español, qué significado tenía. Y en determinado momento hice un acercamiento y sí, estudié muchísimo las letras de todos los tangos. Yo, a punto de partida de las milongas del mundo, después me metí en el tango. O sea, claro. de la milonga pasé al tango.
O sea, del mundo, milonga a tango.
Sí, del mundo pasé a otro, pasé a Floreal. De Floreal ahí me empezó a gustar Gardel y después me empezaron a gustar todo Fiorentino.
¿De qué edad, estamos hablando?
Por eso, la juventud, entre los 20 y 30 años, claro. Hice todo ese proceso, más o menos, ¿no? Y ahí fue más o menos cuando grabamos el Rentifusa.
Que ahí materializaste una cantidad
30 y pocos años, claro. Sí, ahí ya estaba metido con el tango. Después, cerca de los 40, decidí que algún día me gustaría cantar tango. Eso fue lo que pensé, podía.
¿Y cómo te sentiste grabando tu primer disco solista?
Es terrible.
Ah, sí, terrible.
Porque después de haber logrado, yo creo que en el último disco recién, entre los últimos dos discos, ir al estudio y cantar con Buitres, ¿no? Los temas. Inclusive a veces llegar con las melodías y las letras medio que las terminaste hace poquito, que las estás terminando, las estás probando. Estaba grabarte, meterte en la cabina del estudio y bueno, decirle al técnico, saca toda la música, ponme solamente la voz y tolerar eso, o sea, poder tener un análisis crítico, eso me llevó 30 años. Ahora lo tengo que hacer con esto que es distinto, ¿verdad? Y me veo a mí y está, pero me sirvió igual, porque lo que uno aprende es que bueno, está. Tenés que ser crítico y tenés que agarrar y tenés que mejorar. Si hay algo que no te convence o que no te gusta, bueno, tenés que buscar la forma de... En el caso mío, como los guitarristas estaban allá, me traje le pedí la música grabada, me metí en un estudio y estuve horas practicando y me grabé de vuelta para tratar de cantar mejor. Y escuché a otros cantantes, cómo lo cantaban también. Tener otras referencias, tener
¿Y
un
a tus padres le gustó? ¿A tus padres le gustó?
Sí, a mi viejo le gustó mucho y.
Pues tus padres son tangueros de.
Sí,
tanguero de...
a todos les gustó, mis viejos, mis tías, todos son muy tangueros. Pero mi viejo sabe mucho de tango y de cantar y me hizo críticas que están buenas.
Ah, mira.
O sea, Guillermo también me hizo otras críticas ahí. Porque. En este sentido, digo, son cosas que te dicen que de repente te ayudan para mejorar. Decir, en esto me parece que qué pasa acá, que no hay algo que no está transmitiendo o que está flojo. Entonces eso a mí me da antes capaz que me tiraba por una ventana. Ahora no, ahora como que agarrás y decís, bueno, yo tengo que laburar y yo esto lo puedo cambiar, o sea, yo tengo herramientas para cambiar esto, es verdad, acá no transmite, yo qué sé. Después puede pasar que algo que te gusta mucho te dice, ay, justo vas para este lado acá, no sé qué, bueno, está. pero ahí es una,
está,
cuestión,
es una diferencia de
una
criterio.
Diferente. Eso sí es una cuestión estética.
Sí.
Pero después hay otro nivel de crítica en el cual vos recibís. Y esto pasa con todo el mundo, digo, los grandes cantantes lo hacían. Está la anécdota que Gardel le mostraba a Leguizamo los temas antes de sacarlos, que los imprimía en los discos de pasta y se los mostraba en los distintos tonos o las distintas versiones, se los mostraba a Leguizamo, ¿no? Esas cosas pasan siempre. Uno, claro, va a buscar, sí, sí, el espejo de alguien que le diga, alguien íntimo, que te haga las críticas que a vos te permitan.
Que se anime a criticarte.
Y sí, eso
que
está
se
bueno.
Anime a criticarte. ¿Sabés que me preguntaba yo? Vos estás acostumbrado a lo largo de los años, más allá que has sido invitado en varios espectáculos, diferentes artistas y diferentes estilos, estás acostumbrado a subirte al escenario y arrancar y ver gente bailando, saltando, sudando, emocionada, gritando. Yo me ponía en tu lugar, o me ponía al lado tuyo cuando fuiste a la sala Cita Rosa, ahí la cosa era totalmente diferente, ¿no? O sea,
sí.
Es otro, quizás sea, no sé si es diferente público, pero...
Sí, es otro paisaje.
Es otro paisaje. ¿Y cómo lo vivimos?
No, pero la esencia de la comunicación en el escenario pasa por otro lado. O sea, a mí, nosotros también con Buitres nos ha pasado de tocar, por ejemplo, en la Feria de Zaragoza,
sí,
a la 1 de la tarde.
Claro
que era una feria enorme, o sea, había 40 grados de temperatura, y decís, ¿quién va a estar a la 1 de la tarde acá?
A ver, un grupo de Uruguay tocando.
Y era, claro, como era era como una ciudad que se había armado, era una ciudad de gente, ¿no? Era algo parecido, no es lo mismo, pero para hacer un parangón, es como los parques de diversiones de Estados Unidos. O sea, vos vas a una ciudad llena de gente y a la 1 de la tarde está el show de una banda de rock, no sé qué, y nosotros nos subimos y el auditorio estaba vacío. Cuando nos estamos enchufando, ahí viene todo el mundo, y viene gente de todas las edades, de todo el mundo, y vos tenés que tocar ahí, y o sea, empezás el partido perdiendo y lo tenés que terminar ganando. Entonces la comunicación pasa por otro lado, no tanto por el paisaje. Sí, es un paisaje inhabitual. Si yo tuviera ese público y la banda fuera la banda de rock, ahí estaría como más difícil, ¿verdad? Sí. Yo creo que ahí el clima está dado. El clima también lo dan las guitarras, ¿no? La guitarra de estos tres tipos, digo, realmente generan algo en el público, ¿no?
Gabriel, y decime, ¿y cómo el trabajo del repertorio, ¿no? ¿Cómo lo elaboraron?
Estuvo muy interesante.
Porque yo cuando vi el espectáculo, el primer espectáculo, vi, vos interpretaste canciones más complejas,
sí,
arriesgadas
y menos conocidas.
Me acuerdo que tu padre me dijo, ¿para qué se metió en esto? Que salió bien, pero ¿por qué no cantó otra cosa? Porque corriste, Cristian Carida, él lo reconoció, eran cosas más...
Sí, pero para Cristian, ¿no?, también es un desafío porque...
Él lo dijo,
porque él
nunca canté en mi vida.
Bueno, él no ha cantado tango en primer lugar, y en segundo lugar, él tiene un tono particular,
sí,
digo que...
Ahí está.
Claro, ahí está el gran mérito que lograron, porque el maestro es muy gran cuando estás ensayando y eso, él te va llevando.
Claro, pero y el repertorio, ¿no? O sea,
yo preferí,
¿por qué la complicaste?
No, yo la compliqué porque me siento seguro.
Estuvo bueno, claro.
Me siento seguro en ese lugar. Sé que son temas poco conocidos. Ahora agregué uno. Y el maestro Coveri me dijo, metete uno más conocido. Y metí uno ahí más popular. Bueno, para romper el... Sí, metí Los Mareados, que todo el mundo la conoce, está buena y el arreglo está precioso de los guitarristas y me gusta mucho. Y lo sabía, aparte, no ni siquiera me tuve que aprender la letra. Pero me metí en ese lado porque es el que me gusta, es el que me siento más seguro. Por ese lado quiero ir y bueno, está.
Bueno, sé, Gabriel, opción. Se fue el tiempo. La fecha es el 30, ¿no?
Es el 30, a las 21 horas, en el Teatro Solís. Están quedando las últimas entradas. Estamos con todos los muchachos promocionando el show. Muy contentos. Tangos, milongas, temas de La Triple y de Buitres milongueados.
Sí.
Y ahí vamos a estar.
¿Y están ensayando mucho?
Ahora tenemos ensayo. Pero tiene que pasar el mediodía porque los cantantes... No podemos
hacer. Está bravo cantar a esta hora,
¿no? Mañana no se puede cantar.
¿Y cómo es tu previa de este espectáculo? ¿Cambia mucho de tu previa habitual en un recital?
Sí, bueno, el sábado me voy a ver a Trotsky, así que espero estar tranquilo, lo más tranquilo posible. Estoy planificando cómo ir a ver a Trotsky.
¿Pero vas a subir a cantar?
Sí, no, el sábado no. El sábado no, ya quedamos, ¿no? Porque
¿te cuidás?
Sí, me tengo que cuidar, tengo que estar bien. Pero no, voy a estar tranquilo. Y voy a ir a, vamos a ir temprano al Solís de tarde para hacer una buena prueba de sonido, que es lo fundamental. O sea, empezamos bien concentrados de las 4 de la tarde hasta la hora del show.
Bueno, yo me alegro de haber conversado y escucharte hablar de otra cosa que no sea vacuna.
Terrible, sí. Estoy
en la exposición.
Estoy multiexpuesto.
Sí, 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 absolutamente.
Es increíble cómo la voy llevando, yo mismo me sorprendo, pero bueno. Pero bueno, está. Veremos, algún día desapareceré, lo claro.
No, está bien, está bien. Una más, el disco tuyo, ¿tenés idea, salida, ya tenés nombre, todavía no lo vas
no,
a decir?
No, todavía no. Pero bueno, ni bien tenga novedades.
¿Hay alguna composición tuya ahí?
Yo tengo, pero decidí no en esta vez no. En esta vez no. Esto es puramente temas de otros.
Bueno, esperaremos novedades entonces. Bueno, fue un gusto como siempre,
Un gusto.
Dale, hasta la próxima. Nos fuimos. A mañana 7 a.m. vuelve Fuentes Confiables, se viene Tinta Brava, Que pasen bien, hasta mañana.
Con 20 abriles me vine para el centro. Y debujo en Corrientes y Maipú.